Radio Praga, noticias.
El Tratado de Lisboa no va contra la Constitución de la República. Caos dominó marcha gay en Brno. Gobierno aprobó compra de pertrechos militares. El primer viceministro checo para asuntos europeos, Alexander Vondra, anunció que el texto del Tratado de Lisboa no contradice a la Constitución de la República. El texto fue revisado por el Tribunal Constitucional y no existe impedimento alguno para su ratificación por parte del Parlamento. A pesar del no irlandés, la Unión Europea decidió que el proceso de ratificación podía continuar en los países que todavía no lo habían hecho. El eurodiputado por el Partido Comunista de Bohemia y Moravia, Miloslav Ransdorf, encabezará la nómina de su agrupación para las elecciones al Parlamento Europeo el año entrante. Los comunistas checos tienen 6 escaños, pero todo parece indicar que en los próximos comicios podrían lograr como máximo 4 puestos. El otro gran candidato por los comunistas es el antiguo astronauta Vladimír Remek. La República Checa tiene actualmente 24 escaños en el Parlamento Europeo. El caos dominó durante unos 45 minutos la ciudad de Brno. Los detractores de los homosexuales arremetieron contra una marcha gay. Grupos de neonazis lanzaron gases lacrimógenos contra los participantes en la marcha. El Queer Parade, o marcha gay, se celebró por primera vez en la República Checa, pero debido a los disturbios, la actividad fue clausurada poco después de empezar. Los ciudadanos eslovacos y ucranianos encabezan la lista de personas que trabajan ilegalmente en la República Checa. De acuerdo con un informe presentado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el año pasado fueron detectados 1.400 eslovacos y 1.200 ucranianos sin permiso de trabajo. Después de más de 10.000 operativos de control, la policía descubrió a más de 20.000 personas que trabajaban ilegalmente en el país. El ministerio informó que legalmente trabajan en el país 240.000 personas. El gobierno aprobó la compra de pertrechos militares para las Fuerzas Armadas utilizando los recursos antes destinados a los carros de combate austriacos Pandur. El ejército desea comprar 35 carros blindados ligeros, 3 aviones de transporte y 20 automóviles todoterreno. Inicialmente el Ministerio de Defensa quería comprar unos 200 carros Pandur, pero la empresa no entregó a tiempo los vehículos, por lo que el contrato fue eliminado. Ciudadanos checos recordaron el viernes a las víctimas del régimen totalitario. A la ceremonia celebrada en las cercanías del monumento a las víctimas del comunismo asistieron varios políticos, entre ellos el primer ministro Mirek Topolánek, quien entregó una medalla de honor del gobierno checo a la presidenta de la Confederación de Presos Políticos, Nadežda Kavalírová. El Instituto Meteorológico Checo pronostica para este domingo cielos nubosos o semidespejados con lluvias aisladas. Las temperaturas máximas durante el día serán de 27 grados centígrados. Y hasta aquí, amigos, este boletín de noticias de Radio Praga a cargo de Freddy Valverde.
Hola, amigos. A petición de Daniel Trapp de Argentina, en el espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente, les hablaremos de Filip Jansky, que combatió en la guerra aérea contra los nazis. Les ofrecemos además el programa 7x24, que repasa los sucesos más relevantes de la semana. Les deseamos una agradable audición.
Legados del pasado,
testimonios del presente.
El alumno de secundaria Filip Jansky se marchó de la Bohemia ocupada por los nazis en abril de 1939. El pantalón corto de cuero fue el mejor disfraz del muchacho en su peligroso viaje a Francia, que hizo a pie o como polizón en un tren. Por su atuendo se parecía a un joven sudeto alemán y así pudo cruzar el territorio de la Alemania nazi sin despertar sospechas.
La suerte le favoreció también durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se desempeñó como ametrallador de la Real Fuerza Aérea Británica. Sobrevivió a 8 aterrizajes forzosos. Eva Manetová
y Freddy Valverde les contarán más.
Tras llegar a Francia, Filipiansky se alistó en las filas de la Legión Extranjera, ocultando que no había cumplido todavía los 17 años. Después de un duro entrenamiento en África, fue destinado a un pequeño fuerte fronterizo en el desierto del Sahara.
Pero el joven no aguantó la férrea disciplina de la Legión Extranjera y desertó. Una patrulla lo detuvo unos días después entre las arenas del desierto.
De la temible penitenciaría de Colom Béchar en Argelia le salvó la orden del ministro francés de guerra, que mandó liberar de las filas de la Legión Extranjera a todos los checoslovacos para que pudieran incorporarse al ejército checoslovaco que se formaba en el exterior.
Desde el 15 de marzo de 1939, las tierras checas estaban ocupadas por la Alemania nazi. En Eslovaquia se estableció un régimen clerofascista, patrocinado por Hitler. La lucha armada en el extranjero parecía el único camino conducente a la liberación de Checoslovaquia.
El ministro checoslovaco de Relaciones Exteriores en exilio, Jan Masaryk, anunció este programa en las emisiones de la BBC destinadas a la patria ocupada.
Náš program je svobodné Československo ve svobodné Evropě. A k jeho dosažení jsme ochotní obětovat vše. V krátké době
Nuestro programa es la Checoslovaquia libre en la Europa libre y estamos dispuestos a sacrificar todo para conseguirlo. En breve las unidades checoslovacas volverán a estar en primera línea al lado de nuestros aliados. Llegará el día cuando el nazismo y con él todos nuestros opresores desaparecerán de la faz de la tierra.
Filipiansky era el miembro más joven de las Fuerzas Armadas Checoslovacas en el extranjero. Después de la derrota de Francia por Hitler en junio de 1940, fue evacuado del territorio francés a Gran Bretaña.
Para ser admitido en las Fuerzas Aéreas Británicas se declaró mayor de lo que era. En otoño de 1940 concluyó como uno de los mejores alumnos el curso para ametralladores aéreos y fue destinado al 311 Escuadrón Checoslovaco que operaba en el marco de la Real Fuerza Aérea Británica.
En Inglaterra servían tres unidades de aviación checoslovacas, un escuadrón de bombardeo y dos de caza.
Y el ametrallador Filipiansky pasaba momentos escalofriantes a bordo del bombardero Wellington, que efectuaba ataques aéreos nocturnos a la Alemania nazi. Su puesto en la parte trasera del avión era muy vulnerable cuando el Wellington atravesaba una verdadera muralla de fuego antiaéreo al acercarse al objetivo del bombardeo.
El Wellington regresaba de sus misiones agujereado por los proyectiles enemigos y frecuentemente con los motores fallando. En el vuelo de vuelta, Jansky escrutaba atentamente el cielo para avistar a tiempo cazas alemanes. Defendía el Wellington disparando con sus dos ametralladoras.
Filipiansky resultó dos veces herido. Por primera vez fue en un duelo con un caza nocturno alemán al que había derribado.
Y por segunda vez aconteció en noviembre de 1941, al regresar al bordo del Wellington de una operación sobre la ciudad alemana de Kiel, Jansky sufrió una lesión grave de la columna durante un aterrizaje forzoso en la costa inglesa.
Las tripulaciones checas hacían el máximo esfuerzo para cruzar con los aviones increíblemente destrozados el Canal de la Mancha y tomar tierra en territorio inglés. El derribo o el aterrizaje forzoso en territorio enemigo les costaría la vida. Los nazis no reconocían a los checos el estatuto de prisioneros de guerra. Les esperaba un campo de concentración y la ejecución por un pelotón de fusilamiento.
Después de su grave lesión de la columna, por decisión de los mandos, Jansky no debía participar más en misiones de combate, pero su espíritu le exigía seguir al lado de los compañeros. Sin que lo supieran los mandos, el joven de vez en cuando relevaba a un compañero en el puesto de ametrallador.
Cuando el escuadrón fue encargado de localizar submarinos enemigos, Jansky volaba con sus compañeros sobre el Golfo de Vizcaya y el Atlántico a bordo del bombardero Liberator.
El 6 de junio de 1944, al iniciarse el desembarco de las unidades angloamericanas en las playas de Normandía, despegó de su aeródromo también el Liberator X-975, en el que volaba sin el permiso de los mandos el sargento Philip Jansky.
La tripulación del Liberator localizó un submarino alemán que intentaba acercarse a la flota angloamericana. Los tripulantes del avión llamaron por radio a las corbetas aliadas que hundieron el submarino nazi.
Después de cada operación, las tripulaciones tuvieron que relatar su transcurso a un oficial de inteligencia británico. Así, tras el aterrizaje del Liberator X-975, salió a la luz que en la misión había participado, sin el conocimiento de los mandos, el sargento Jansky. Por la infracción del reglamento militar, le esperaba un juicio.
Pero la suerte no le volvió la espalda. Pudo incorporarse a un grupo de soldados checoslovacos trasladados vía Oriente Próximo a la Unión Soviética para combatir en las filas del primer cuerpo del ejército checoslovaco, formado en la URSS. Jansky se desempeñaría en el frente este como instructor de ametralladores aéreos.
El lunes 16 de abril de 1945, las tropas soviéticas y checoslovacas libraban con los nazis encarnizados combates en los accesos a la ciudad de Ostrava, en el norte de Moravia. Philip Jansky decidió a última hora relevar personalmente a un ametrallador novato.
Antes de subir al avión hizo algo inusual en él. Pidió un paracaídas que se colocó sobre el pecho. Habitualmente no lo usaba o se lo ponía debajo de los pies en el puesto de ametrallador.
Los aviones checoslovacos fueron atacados por una agrupación de los cazas alemanes Focke-Wulf. Jansky libró un duelo con uno de ellos, lo derribó y su piloto fue hecho prisionero.
La victoria sobre el contrincante alemán le salió cara a Jansky. Sufrió lesiones en la cara, los brazos y las piernas. Pero a pesar de todo, tuvo suerte. Una esquirla del proyectil enemigo se clavó en la seda del paracaídas. Si no lo hubiera llevado, no sobreviviría al fuego enemigo.
Jansky fue hospitalizado en un hospital militar soviético, pero el 10 de mayo de 1945 ya estaba en Praga. Para poder celebrar el fin de la guerra en la capital checoslovaca, se escapó del hospital. Al terminar la contienda, Jansky no había cumplido todavía los 23 años.
En 1964, Jansky debutó como escritor, publicando el libro Jinetes del Cielo. En él rindió un homenaje a los aviadores checoslovacos, muchos de los cuales encontraron su tumba en el fondo del Canal de la Mancha, el Golfo de Vizcaya o el Atlántico.
El protagonista de la obra, apodado El Guapo, participaba como ametrallador del bombardero Wellington en los ataques aéreos a la Alemania nazi y en los combates aéreos sobre el Atlántico y el Mar del Norte. Después de un aterrizaje forzoso, su avión estalló y el guapo se quedó sin rostro. En su cara quemada no había labios, nariz ni párpados. Parcialmente recuperado y con un ojo de vidrio, el muchacho regresó a su puesto de ametrallador.
Jinetes del Cielo fue traducido a 5 idiomas y en 1968 fue rodada su versión fílmica. El libro muestra que la guerra siempre es horrible, aunque sea conducida por una causa justa.
En Radio Praga han escuchado el espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente.
Y a continuación en Radio Praga les ofrecemos una edición más del espacio
Siete por 24.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Freddy Valverde. En el estudio me acompaña hoy Katerina Oratorova para presentarles los temas más destacados de esta semana aquí en la República Checa.
Mucho ruido y pocas nueces parece haber sido el resultado de la reciente huelga.
Si bien los sindicalistas indicaron que se trató de una huelga de advertencia, la clase política contra la que iba dirigida no le ha presentado, parece ser, la mayor importancia.
Los empleados de la salud fueron los primeros en declararse en huelga a las 6 de la mañana de este martes. La mayoría de los centros sanitarios del país permanecieron cerrados durante todo el día y los hospitales atendieron solo casos de gravedad. El ministro de Salud, Tomáš Julínek, criticó la postura negativa de los sindicatos médicos hacia la reforma planeada y subrayó que apenas habían tenido tiempo de conocerla.
Cuando les pregunté si habían leído el documento, reconocieron que no. Naturalmente no pudieron leerlo, ya que lo publicamos la semana pasada e inmediatamente abrimos debates sobre los cambios propuestos. Protestan contra una reforma de la cual no saben nada.
Los sindicalistas del sector critican ante todo el propósito del gobierno de transformar los hospitales y las casas aseguradoras en sociedades anónimas. Temen que el cambio pueda traer un empeoramiento radical de la asistencia en los centros de salud públicos. A la 1 de la tarde se sumaron a los huelguistas también los trabajadores de otras áreas. En varias ciudades checas el transporte urbano quedó paralizado. En la capital Praga solo el metro funcionó, mientras que los autobuses y los tranvías se sumaron a la huelga. También los trenes de cercanías interrumpieron por una hora el transporte de pasajeros. En la huelga general contra la reforma de las finanzas públicas participaron asimismo los empleados de la educación y de varias instituciones públicas, como por ejemplo los correos checos.
Otro tema candente de esta semana fue sin duda la aprobación de parte de la reforma del sistema de pensiones.
Se subió la edad para pensionarse a los 65 años, pero el que quiera seguir trabajando no tiene ningún obstáculo.
El gobierno considera la reforma del sistema de pensiones como una de sus tareas de mayor significado y urgencia. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Petr Nečas, recordó este lunes en Praga que la población checa envejece rápidamente y que los jubilados ya constituyen el 15% de la población. De no proceder a una transformación radical del sistema de pensiones actual, en un par de años el Estado no dispondrá de recursos suficientes para pagar las jubilaciones. El ministro Nečas confía en que los diputados de la coalición gubernamental ayudarán a la aprobación del proyecto en la Cámara Baja. En caso opuesto, según Nečas, perdería sentido la futura existencia del gobierno de coalición.
La reforma del sistema de pensiones fue uno de los objetivos fundamentales que se trazó la coalición gubernamental actual. Si los diputados de los partidos de esta coalición no ayudan a la aprobación de la primera parte de la reforma en el Parlamento, habría que ver si esta coalición de gobierno sigue teniendo sentido.
Los cambios en el sistema de pensiones se aplicarían desde el año 2010. Una de las mayores modificaciones es el paulatino incremento de la edad de jubilación, de los actuales 60 a los 65 años, a partir de 2030. Las mujeres con dos y más hijos podrán jubilarse un poco antes.
Los niños y los jóvenes participan cada vez menos en actos punibles, lo que representa una buena noticia para la sociedad, ya que el hecho de que la criminalidad juvenil disminuye da muestra de un alto grado de desarrollo en cualquier sociedad.
A pesar de que los medios de comunicación con frecuencia traen imágenes de delincuentes menores de edad, la criminalidad juvenil va en descenso en el país, señaló el presidente de la Unión de Jueces de la República Checa, Libor Vávra, en rueda de prensa.
El número de delitos juveniles, al menos los descubiertos, ha disminuido durante los últimos 10 años. Nosotros intuíamos este fenómeno desde hace algún tiempo y hace poco lo comprobaron los resultados de la investigación realizada en la Universidad de Pilsen.
Del estudio se desprende que el número de robos y hurtos protagonizados por jóvenes, los delitos más frecuentes entre menores de edad, se ha reducido en un 70% en los últimos 7 años, mientras que en el año 2000 se registraron en el país 17.700 hurtos cometidos por niños y jóvenes menores de 18 años, en 2007 fueron solo 5.500. Según la profesora Helena Válková de la Universidad de Pilsen, los motivos son varios. Uno de ellos puede ser que hace 6 años se elevó el límite de daños monetarios para calificar el caso como un delito de los 80 a los 200 euros aproximadamente. Influyó también el cambio del clima social y la introducción de tribunales especiales para menores de edad, afirmó Válková.
El equipo de reconstrucción provincial checo en Afganistán se ha sumado a los trabajos de reparación y creación de infraestructuras en la provincia afgana de Logar.
Todo parece indicar que la misión empezó a recoger los primeros éxitos en la misión internacional.
En la provincia afgana de Logar viven unas 20.000 personas que, debido a los largos años de guerra, carecen de infraestructuras indispensables para su vida. El equipo de reconstrucción provincial checo trabaja en proyectos para reanudar la red de agua potable, indispensable para el lugar, ya que la mayoría de sus habitantes se dedican a la agricultura. El responsable del equipo, Igor Klimesh, explicó que en esta primera etapa se incluye también la reconstrucción de un edificio del gobierno local y de un hospital.
Se trata de un proyecto que habían empezado los estadounidenses. Las obras se financian con fondos de Estados Unidos y en estos momentos nosotros tenemos que controlar y responder por el cumplimiento de las normas de seguridad y calidad.
La reconstrucción del hospital de Logar es de vital importancia porque en estos momentos es el único que funciona en la provincia. Los galenos se quejan de que, aunque tienen suficientes medicamentos, carecen de espacio suficiente para los enfermos y sufren falta de personal. Klimesh anunció que el siguiente programa del equipo de reconstrucción provincial correrá por completo a cargo de la República Checa, que aportará más de 3 millones de euros.
Y con esta información ponemos punto final a la emisión de hoy de Radio Praga. Agradecemos la atención dispensada y les recordamos que esperamos su correspondencia en las señas de siempre.
Radio Praga, redacción iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o en nuestro correo electrónico cr@radio.cz. Hasta pronto, amigos.
Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, sans toi j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur, cet air qui sait tout par cœur. Il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour, y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras.
Ici Radio Prague, programme en langue française des émissions internationales de la radio tchèque, Ondes Courtes. Pour bénéficier d'une agréable réception, voici la grille de nos horaires en temps universel et fréquence en kilohertz. six heures vingt-sept, Europe, 5930, 7345. 7h30, 7h57, Europe, 9880, 11600. 13h30, 13h57, Afrique, 13580, 17540. 16h30, 16h57, Europe, Afrique centre, 5930, 17485. 18h30, 18h57, Europe, Afrique Ouest, 5930, 13580. 22h, 22h27, Amérique du Nord, 7345, 9415. Nous vous invitons à l'écoute sur le web. Pour cela, veuillez vous connecter au site www.radio.cz/français. Radio Prague est aussi sur le satellite. Vous trouverez toutes les informations sur notre site www.radio.cz/français.